Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a Quedamos en el CCK. No soy Susana Reynoso, soy Candela Martín. Estoy con mi compañera Cecilia Absat. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás, Candela? Buenas tardes.
Muy bien, esperando que se largue.
Esperando la tormenta.
Sí, después vamos a repasar, si quieren, durante esta hora, en algún momento, como no va a haber informativo en el medio, para ir recordando las alertas meteorológicas, porque se esperan granizos en varias zonas del país y hay que estar alerta, sacar, viste, la ropa de la soga, todo ese tipo de cosas para evitar.
Y acá en Buenos Aires y Gran Buenos Aires también.
Sí, aparte dicen como 30 grados, esto es locura total. Bueno, hoy no va a estar Susana, estamos aquí cubriéndole las espaldas y cuidando el castillo mientras ella da unas vueltas por el mundo, lo cual está muy bien. Después volverá para contarnos muchas cosas al respecto. Hasta las 19 horas vamos a estar haciendo Quedamos en el CCK y vamos a estar contándote algunas de las cuestiones que pasan aquí en el Centro Cultural Kirchner. Estamos transmitiendo desde acá este programa y una de esas actividades tiene que ver con antes del concierto, que son encuentros de divulgación musical, que este mes se va a realizar el próximo viernes a las 18 horas en el Auditorio 511, y quien está a cargo de eso es el señor Pablo Coan, que está en este momento en línea con nosotros. Es crítico, es musicólogo, es docente, además de eso, es parte también de la familia de Radio Nacional, así que los saludamos. Hola, Pablo. Candela Martín.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Te escucho un poquito bajo. ¿Vos me escuchás bien?
Yo te escucho perfecto.
Bien, voy a subirme un minuto. Ahora te escucho mejor, seguramente.
Espero que sí.
Ahora sí, te escucho mucho mejor. Bueno, muchas gracias por este tiempo y por contarnos un poco de qué se trata. Pero primero, antes de contarnos bien, digamos, en qué consta antes del concierto, quiero preguntarte si alguien que no sabe de música puede ir antes del concierto.
Yo haría la pregunta al revés. ¿Alguien que sabe de música puede aprovechar una clase que está pensada para quien no sabe nada?
Perfecto, me encantó.
Te voy a contar, estas charlas comenzaron en 2015, apenas se abrió el CCK, antes era el Centro Cultural Kirchner. Fui invitado a dar charlas antes del concierto sobre los programas que iba a tocar la Orquesta Sinfónica Nacional en la Ballena Azul o en la Sala Sinfónica, como quieras decir. Hace ya, este es el cuarto año que estoy haciendo esto, o sea que yo voy sobreviviendo a distintos tiempos y muy feliz de poder hacerlo. La idea era precisamente dar herramientas para poder escuchar música a quienes no frecuentan este campo de la creación cultural, que es el de la música clásica. O sea que yo me dirijo cuando doy esas charlas a quien no sabe nada.
Claro.
Vienen los que saben mucho también, incluso músicos, porque pueden aprender y aprovechar algo también. Pero la idea es abrir una puerta para entrar a ese mundo que quizás sea demasiado ajeno o diferente, pero que en última instancia es tan maravilloso como muchos otros.
Claro. Y Pablo, ¿vos creés que la música clásica sigue siendo un género, digamos, al que cuesta acercarse, que quizás se sigue pensando en algunos sectores que sigue siendo algo clasista, o que quizás alguien que nunca lo escuchó dice, no, yo no lo voy a entender, ¿para qué me voy a sentar en una sala sinfónica si no sé qué va a pasar?
Mira, que es una cuestión clasista, no me cabe la menor duda, aunque yo no la comparto. Yo creo que hay ciertas ritualidades y ciertas maneras de acercarse a la música clásica muy propias de cierto tipo de gente que gusta de no dejar que se acerque nadie.
Claro.
Que no es la idea nuestra. Yo soy el director de Radio Nacional Clásica, o sea que con esta emisora nuestra, la 96.7, tratamos de ofrecer música para cualquiera que por casualidad esté girando el dial o moviéndose dentro de internet y llega ahí por casualidad, que no se espante con las formas de presentar la música y que no sienta que es un terreno ajeno. Yo cuando doy esas charlas precisamente trato de mostrar que es un bien cultural a compartir, el de la música clásica, exactamente como el tango, la música de película, o si lo querés y no se escandalice nadie, la cumbia y el chamamé. Lo que pasa es que la cumbia se baila en la música clásica, no. Hay diferencias, yo lo tengo muy claro. Pero es real que hay cierta aprensión. El Teatro Colón es un teatro que a quien no lo frecuenta, lo espanta. Vos no sabés ni dónde ir a buscar las entradas. No es un cine o un teatro en el que tiene la boletería, no tenés que saber cómo ir. Hay ciertas conductas que han hecho de quienes han manejado la industria o el mundo de la música clásica que apartan y dejan de lado a los ajenos. Y nosotros lo que tratamos de hacer, yo en la radio, en mis clases o en la facultad, o Gustavo Mozzi convocándome a mí para hacer esto, es mostrar que la música clásica no es ancha y ajena, sino que es propia y cercana. Pero es difícil, porque hay muchos prejuicios, hay muchos preconceptos, y hay muchos consumidores de música clásica que no gustan que se acerquen los ajenos.
Pablo, ¿qué tal? Soy Cecilia.
¿Cómo te va?
Lo que decís de la música clásica me resulta parecido a lo que pasa con Borges, que mucha gente tiene miedo de leerlo, porque tiene miedo de no entender.
No te entendí, ¿con quién me dijiste? ¿Con quién?
Con Borges, con Jorge Luis Borges.
Pero Borges es mucho más... entiendo lo que vos decís, Cecilia, pero hay una diferencia. Borges es propio, es nuestro, y la clase media lo lee. La clase media, que culturalmente es consumidora de música, de bienes culturales, tiene incluso cierta aprehensión con la música clásica, que no la tienen con Borges. Yo entiendo lo que vos decís y en cierto modo lo comparto. Pero a la música clásica, vos tenés un evento de premiación o un evento de concursos o se entrega el premio Nobel y la música que se pone es clásica. La han tratado y bueno, lo han logrado, digamos, de vincularla con cierto tipo de ceremonial y ajeno. Y me parece que Borges, yo entiendo lo que decís, pero es más cercano. Me parece que mucha gente lee más Borges de lo que escuchan a Mahler.
Bien. Y Pablo, quería consultarte acerca de, justamente, ¿qué tipo de público se acerca a antes del concierto? Y también, ¿cuáles son las inquietudes? ¿Qué tipo de dudas se generan en estas charlas?
Mira, son charlas muy abiertas en las cuales nadie trata de usted a nadie. Y que yo soy abierto a cualquier tipo de preguntas. Creo tener suficiente formación como para poder aventarlas. Y en todo caso las averiguaré para la próxima. Pero se pregunta cualquier cosa y está permitido hacerse. Y de a poco aquellos que... Ahí ya quienes frecuentan esta, la sala en la 511 creo que
sí.
Se llena y la gente se sienta en los pasillos. O sea que es un lugar que ha quedado chico para esas charlas antes del concierto. Yo creo que la gente se está animando a venir. No te olvides que son conciertos gratuitos. Y a mí me parece fantástico que el CCK continúe con esta historia de los conciertos gratuitos. Así como existe la educación pública gratuita, también tiene que haber cierto acceso a la cultura que sea gratuito. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hay que pagar algo. No hace falta. Si hubiera que pagar algo, vendría mucha menos gente que normalmente no van al Teatro Colón o a consumir música clásica en ningún otro ámbito. El ámbito en el cual se está produciendo el primer contacto con la música clásica es el Centro Cultural, el CCK. Comenzó en 2015 y yo creo que Gustavo Mocci ha tenido la buena idea de continuar con aquella experiencia, de seguir ofreciendo un tipo de música con acceso libre y gratuito y con estas charlas que orientan a quienes no tienen idea qué diferencia hay entre una sinfonía, un motete, un concierto o un poema sinfónico. Se trata de todo eso.
Bien, y en, digamos, en el contexto de esta charla y digamos, tratando de entender también que cuando uno va a estas charlas va a comprender desde otro lugar qué tipo de música va a escuchar cuando asiste a alguno de los conciertos en el CCK. ¿Crees que aporta saber el marco histórico, cultural en el que se crearon esas piezas musicales?
Claro que sí, y además entender qué tipo de lenguaje utiliza un compositor para poder manifestar sus ideas, sus planteos compositivos. Digamos que una sinfonía es una obra para orquesta, a secas, que tiene varios movimientos, cada movimiento sería como un acto de una obra de teatro. Una sinfonía tiene cuatro movimientos. Haydn las escribía de una manera en 1770, Beethoven de otra en 1810, Mahler de otra distinta en 1890 y Stravinsky de otra manera en 1940. Son todas sinfonías, pero los discursos con los cuales se elaboran, las estéticas con las cuales orientan ese discurso, son distintas. Y yo hablo de eso y con ejemplos muestro cuáles son esas maneras de acercarse.
Claro, quizás con ejemplos es la mejor manera a veces, ¿no?, de entenderlo.
Yo no te podría explicar jamás qué es el impresionismo en la pintura si
claro,
no tengo
si no
un
me
cuadro.
Lo mostrás.
Sí, hay rojos, amarillos, no.
Tal cual.
Se ve o se escucha, y con eso es más claro.
Bien, y si alguien, quizás te ocurrió, digo, en alguna de las charlas que ya diste de antes del concierto, que te hayan preguntado, bueno, mira, nunca me senté a escuchar música clásica, no sé muy bien por qué artista empezar o por qué tipo de música empezar. ¿Qué le dirías o qué dijiste si ya te pasó?
No, eso no me pasa en ese contexto porque son charlas de una hora en las cuales yo me centro en lo que van a ir a escuchar después.
Claro.
Es decir, no hay demasiado, ni siquiera alcanzo a escuchar todas las obras. Un concierto de la Sinfónica dura entre la primera y la segunda parte 1:40 concretas de música, claro. 1:30, y yo tengo 1 hora en la cual tengo que hablar, mostrar PowerPoint, hasta partituras muestro, uh-huh. y hacer escuchar música. O sea que no se da esa situación, pero sí lo vamos a vender, vamos a hacer el chivo necesario. Si necesitan hacer eso, que escuchen el 96.7, que es una radio muy amplia, para todo público.
Perfecto.
La Radio Nacional Clásica.
Exactamente. Invitamos a todos a que se sumen, a ampliar un poco, ¿no?, el espectro y a conocer otros
Está
géneros. A no tenerle
ganar.
Miedo a ningún género musical.
Está todo por ganar. Si no te gusta, cambias de canal y listo, o no vas más. Pero metete, vale la pena. Además, hay en las películas, en las publicidades, uh-huh. en infinidad de lugares, hay música clásica. Hay fragmentos, pasajes, hay cosas de Bach, de Mozart, de Beethoven, incluso en las películas de Kubrick, había de Ligeti, Bartók, Stravinsky, música del siglo XX, que también hay un contacto, quizás no consciente con la música clásica. Lo que se busca acá es acercarlo de otra manera, como para que les pierdan el temor. No.
Y a veces en las telenovelas.
Ahí el que no las ve soy yo. El culpable soy yo.
Yo
ahí.
Sí, te cuento que en una que llamaba Las Mil y Una Noches pasaban Sherezade.
Ah, mira vos.
Así que.
Bueno, ahí vos también tenés tarea para hacer entonces, Pablo, para ampliar.
Ampliar. Pero yo me acuerdo cuando yo era chico, hace muchos años, el concierto número 1 para piano y orquesta de Chopin era la música de, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Rolando Rivas, taxista peruana, pero fue la música clásica más popular en la Argentina durante un año completo. Era una novela, no sé si de Abel Santa Cruz, una telenovela que tenía esa música. Y es francamente una maravilla y es bella, se puede completar no solamente con el tema inicial que es tan bonito, sino con todo lo que viene después también.
Exactamente. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, haber charlado con nosotros en Quedamos en el CCK. Los invitamos a todos para que asistan el próximo viernes 28 a las 18 horas en el Auditorio 511, antes del concierto, a cargo del crítico musicólogo, docente y también director de la querida Radio Nacional Clásica 96.7, Pablo Coan. Muchas gracias por tu
tiempo. Un abrazo grande, buen programa.
Gracias.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos. El 11 y 12 de octubre, Vibra Buenos Aires a puro guaira. Los Guaira cierran su gira récord en el Teatro Ópera Orbi Seguros. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en el teatro. El 11 y 12 de octubre, viví dos noches a pleno. Dos noches a puro guaira.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Qué quiere? Nada. ¿Y por qué entra donde no es su casa?
La Loba, de Francisco de Filippis Novoa.
¿Para qué vino usted? ¿Quieres saberlo?
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Para traer este sonajero al nene y para verlo.
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 20 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
El superclásico se prende en la radio de todos. Este domingo, a partir de las 16, Boca River, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Superliga, sexta fecha. Boca River. En Nacional, el fútbol es pasión nacional.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Seguimos en quedamos en el CCK hasta las 19 horas. Vamos a hacerte compañía en Nacional AM870. Me acompaña Cecilia Absat. Vamos a estar aquí contándote toda la actividad del CCK y una de las cosas con las que te vas a encontrar, te diría, apenas entras al CCK, apenas te enfrentás con la panza de la ballena que está en lo que se llama la Plaza del Centro, en la planta baja del CCK, atravesando la esfera azul de Julio Leparc. Te vas a encontrar con una gran creación que se llama Pasacalle. Es una creación del dúo Splash In Vitro, que está conformado por Ernesto Arellano y por Manuel Amestoy, que tiene la gentileza de estar aquí con nosotras hoy. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir y por contarnos un poco. A mí me gusta saber siempre el detrás de escena de lo que veo, ¿no? Porque lo que nosotros vemos cuando llegamos al CCK, y que ahora nos vas a contar bien de qué se trata y con qué nos vamos a encontrar, pero a mí lo que siempre me genera mucha inquietud es cómo nace esa obra, cómo comienza, de dónde salen esas ideas de esa gran instalación que hay en la Panza de la Ballena, llena de colores, que es una explosión de color con la que nos encontramos apenas llegamos.
Bueno, como dijiste, es una colaboración con Ernesto Arellano, que es un artista visual, escultor, que se especializa en cerámica. Y con Ernesto hemos colaborado en varios proyectos, muchos de ellos de arte público. Por ejemplo, hicimos la ornamentación de la estación de subte Córdoba, de Añache, y también otro mural del subte debajo del obelisco, ahí en uno de los pasajes que hay.
Sí. Y de 9 de julio.
De 9 de julio, claro. Y cuando hicimos eso, lo que nos interesó fue reconstruir una técnica muy tradicional, que era la cerámica esmaltada, ¿vieron? Como la de las antiguas estaciones del subte.
Claro, muy típico del subte.
Claro. Entonces nos dimos cuenta que teníamos como un interés muy especial en lo artesanal y también en lo popular. Entonces, en este proyecto quisimos innovar, quisimos buscar otra técnica para desarrollar, y notamos, estuvimos investigando un poco y nos vino a la cabeza unas imágenes de algo muy típico del nordeste de Brasil, de la ornamentación de las calles que usan en sus fiestas populares, que son las calles las cubren de tiritas de miles de tiritas de colores. Entonces dijimos, bueno, esto es genial para agarrarlo, para desarrollarlo y para darle como una intensidad artística mayor, ¿no? Así que viene de ahí la idea de de recuperar y de reinventar una técnica y un saber del arte popular.
Bien, pero si uno ve la obra de cerca, no es lo mismo que lo que ves cuando estás alejado, cuando lo ves en perspectiva, digamos, esas figuras que nosotros vemos a la distancia, ¿a qué remiten? También digamos, tiene que ver con esto de esta inspiración que ustedes tuvieron del nordeste de Brasil.
Bueno, en algunos casos en el noroeste de Brasil hay figuras en esas ornamentaciones, a veces no. Pero lo que nos gustó es que como son figuras que se hacen con puntitos, nos hizo acordar a los dibujos que aparecen en el celular, en los emoticons, y los vieron esos dibujos muy simplificados de 8 bits de los celulares. Entonces quisimos cruzar eso tan artesanal brasileño con la imagen digital. Entonces es como un menjunje, digamos, de diferentes inspiraciones. Entonces tomamos dibujos, que es dibujos de la autoría de Ernesto, que es un gran dibujante, y los redujimos a este código, y los después del código digital pasó a este código de cosa popular. Es como una especie de viaje de la imagen desde en diferentes lugares, en diferentes etapas y en diferentes épocas también.
Y en esta colaboración que hiciste con Ernesto, ¿les costó llegar a elegir esa imagen o ya estaba bastante claro para dónde querían encaminar Pasacalles?
No, porque el tema de la imagen siempre es lo que más placer nos da y es lo que más rápido sale, y en realidad el problema es la dimensión del proyecto. No sé si vieron que es una obra que mide 35 metros por 35, realmente es monumental. Y eso fue un gran desafío, porque no es lo mismo imaginar una cosa chiquita, un cuadrito, que hacer algo de esas dimensiones. Así que eso fue un lindo desafío.
Quiero hacer énfasis en lo que contabas recién, ¿no? En esto del pase de lo digital a lo artesanal, porque lo que nosotros vemos es lo que vos decías, son tiritas de tela que a la cercanía uno piensa que son solamente colores, cuando se aleja hay una figura y hay un dibujo justamente de Ernesto Arellano. Pero ¿cómo es ese proceso, digamos, para el que no conoce cómo se trabaja para pasar desde un dibujo digital a que sea esa obra de 35 metros?
Sí. Bueno, es como una técnica básica de mosaico. Muchos nos acordaremos en el colegio jugando con las hojas cuadriculadas, ¿no? Pintando un cuadradito de cada color. No, la técnica es
claro,
esa,
sí.
No es muy compleja. Después uno cuenta con herramientas con lo filtrás digitalmente en Photoshop, puedes reducir la imagen y que te lo acerque eso, digamos, que te lo automatice un poco. Así que,
y a partir de ahí se definen, digamos, los tonos de cada uno de los colores.
Exacto, sí.
También se usan las grandes celebraciones con mucha gente, que se arman figuras, no puedo ni hablar, perdón.
Sí, te escucho.
Que se arman figuras así con multitudes de personas, que es muy, muy emocionante. Esta obra tuya es muy emocionante.
Ay, qué bueno. Sí, es te agradezco mucho. Sí, ¿saben que fue algo muy divertido cuando lo hacíamos? Porque había que tender un hilo, los 600 hilos uno por uno, con toda la longitud, con los 35 metros, y habría que ir poniendo cada cosita de color en su lugar. Entonces éramos como 8 personas y la única forma de hacerlo era dictado. O sea,
claro,
la obra fue
súper sistemático.
Dictada.
Claro, no hay otra forma.
Era gritando, rojo, 2 amarillos, 3 verdes, 4 azules, y así toda la obra como si fuera una máquina de escribir humana, una cosa rarísima.
Claro, porque para los que ya hayan venido al CCK y los que no vinieron, le contamos, La panza de la ballena tiene un material que pareciera como de lejos como una especie de virulana, ¿no? Que tiene que ver también con la acústica que tiene la sala sinfónica, que es donde se contiene, ¿no? La ballena. Entonces de ahí es donde ustedes fueron colgando
claro.
Cada una de las tiritas de tela. ¿Cuánto tiempo llevó ese trabajo?
Ay, no me acuerdo, pero fueron meses y con muchos artistas involucrados. Lo lindo de los proyectos de Splash In Vitro, estos proyectos uh-huh. tan ambiciosos, es que generan trabajo para un montón de artistas.
Claro.
¿Viste? Eso es genial, porque uh-huh. Te da la oportunidad de conocer, de estar mucho tiempo con artistas que a lo mejor no conoces tanto y compartiendo ese trabajo. Que
o sea, que una... colaboraban sí. artistas en uh-huh. la construcción de eso.
Sí, claro. Sí, uh-huh. sí, sí.
Claro.
Sí, porque solo esas dimensiones no se puede.
No, pero pensé que por ahí eran trabajadores más o menos.
No,
sí,
en general,
dentro.
Ya que era dictado, digamos.
En general, por lo menos en las producciones que yo hago de artes visuales, siempre empleo artistas.
Artista.
Siempre,
muy
siempre.
Bien. Arte,
sí,
Marta Minujín.
Sí,
es que aparte también, digo, así como ellos seguramente aprenden muchísimo del trabajo que estás emprendiendo, vos también podés aprender de la visión que seguramente ellas tengan de lo que están haciendo o incluso de tu propia obra. Digo, ¿aceptás o sos bastante receptivo en ese sentido con tu trabajo?
Sí, bueno, mira, justamente ahora estoy haciendo una colaboración con una coreógrafa,
ajá.
¿no? Entonces estoy como cruzando a otra disciplina totalmente diferente. Y lo que noté, a partir de ver cómo trabajan en la danza, en el teatro, donde todo es bastante horizontal, ajá. bueno, por lo menos en con los grupos con los que estuve trabajando, es que la dinámica de taller es mucho más verticalista, o por lo menos en mi taller.
Claro.
Es como, se ve que cada disciplina necesita una cosa, y en la realización de artes visuales hay como una cosa medio verticalista, sobre todo en esos proyectos grandes, porque las cosas hay que realizarlas y tienen que ser así, ¿viste? Entonces hay poco margen de maniobra, digamos, una vez que la pieza está planteada.
¿Y qué estás haciendo con la coreógrafa?
Y ahora estuvo, mira, anoche inauguramos un nuevo espacio cultural acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, que es la Fundación Cazadores, que inauguró anoche sus salas con un proyecto que hicimos junto a Inés Armas, y fue una suite de 4 piezas, una pieza participativa, una pieza de videodanza, una performance y una pieza de danza. Así que fue otro trabajo completamente diferente a esto.
Claro,
sí.
A mí algo que también me gustó de la obra, no solamente porque me pasó a mí, sino porque vi cómo le ocurría a personas alrededor mío, es que es una obra que permite mucha interacción con el público, ¿no? Porque uno puede tocar las tiritas de tela. Había mucha gente que se sacaba selfies, que es
sí.
como, bueno, es lo que se hace ahora, porque si no, te sacaste una foto, no estuviste.
Sí.
Y es una obra que permite mucho eso también, por los colores, por la cercanía que tiene, ¿no?
Sí, además yo estoy muy contento con cómo quedó este proyecto, porque es como que le dio como un corazón a la plaza del CCK. Viste que el edificio es precioso, tiene una arquitectura imponente, con todo ese acero inoxidable y esos pisos negros tan elegantes y esas dimensiones monstruosas. Pero es verdad que estaba, para ser una plaza, ¿no? Porque es una plaza seca el sí. centro del edificio, donde suceden muchas actividades. Por ejemplo, ahora recién pasé y está la milonga, están bailando tango ahí, así que eso es lo que me parece que funcionó muy bien, que se encalideció el lugar y ahora parece mucho más una plaza, porque tiene todo ese color en el techo, y esa luz, es como más cálida. Claro, sí.
Exacto,
sí,
no es estática.
Sí.
No, y aparte también, digamos, remite bastante a lo que vos hablabas, ¿no? Al carácter popular que ustedes quisieron darle, que justo en este momento, desde hace 2 semanas, si mal no recuerdo, Ceci, se están llevando a cabo las milongas en la Plaza Seca y tiene mucho que ver, ¿no? Digo, nuestro baile, gran baile popular, de alguna manera, aunque sea para los porteños, ¿no?
Sí.
Para que no se nos ofendan en el resto de las provincias. Y también, digamos, el lenguaje que ustedes quisieron darle a la obra tiene que ver también con lo popular, aunque sea desde otro lugar.
Sí, porque también, viste que el arte contemporáneo en especial es muy amplio uh-huh. y con límites muy abiertos. Y muchas veces hay manifestaciones de arte contemporáneo que son un poquito herméticas, ¿viste? Que no se entienden, o que son solo para iniciados, o que son solo para gente que lo entiende. A mí, yo creo que es importante, cuando son piezas de arte público, que sean que se entiendan de un vistazo, ¿viste? Que se disfruten de inmediato. Creo que está bueno hacer obras públicas que sean generosas con el espectador, no obras que se retiren, ¿viste? O que digan cosas complicadas. Bueno, hay de todo, yo digo, yo elijo esa beta, digamos, que me interesa en especial.
Estamos hablando con Manuela Mestoy, que es uno de los artistas que hizo Pasacalle en la Plaza del Centro, lo hizo junto con Ernesto Arellano, y recién cuando decías eso me preguntaba, ¿no? ¿Qué le pasa al artista cuando realiza una obra así que es de carácter público, que de alguna manera deja de ser suya, digamos, porque pasa a ser apropiarse no solamente de ese lugar, porque con la Plaza Seca pasó eso, se apropió del lugar completamente, es lo que más llama la atención, es hacia donde dirigimos los ojos, pero también un poco que el público se apropia de esa obra. ¿Qué te pasa a vos como artista?
A mí en lo personal...
Sí, claro.
Y es medio difícil de describir, porque uno también se va borrando. En mi caso yo también me voy borrando, ¿viste? También lo que pasa es que cuando uno hace esas obras, yo no siento que la obra de arte sea mía, que sea yo. Yo siempre entiendo las obras como una cosa que está fuera de mí y que es otra cosa que tiene otra entidad. Entonces, por eso soy muy respetuoso de los caminos y los desarrollos que tienen las cosas que hago, porque a veces van para donde yo quiero y a veces no. O sea,
por supuesto.
Yo las trato como si fueran otras personas. Entonces, me encanta cuando termino este tipo de piezas y las veo, y las veo existir ahí solas, independientes, que eso es muy placentero y da mucho gusto, digo, es una sensación como de trabajo realizado, como de lo logré, no sé.
Sí. Claro, bueno, pero pienso que quizás no pasa lo mismo, ¿no? O no le pasa lo mismo a todo el mundo.
No,
que a veces uno trabaja tanto sobre algo que cree que lo cree propio o es muy celoso después de que otra persona lo interprete de otra manera y puede pasar, porque quizás lo que vos quisiste expresar junto con Ernesto Arellano no fue lo que, o no es lo que todo el mundo termina interpretando de la obra, pero no es el caso.
No es el caso.
Perfecto, mira, esto es hermoso. Bueno, nos vamos a apropiar todos entonces de Pasacalle. Lo pueden disfrutar aquí en la sala, en la Plaza Seca, perdón, en la planta baja del CCK. ¿Va a seguir estando por cuánto tiempo? ¿Es permanente?
Está programado para 2 años. O sea que
ya, excelente.
Me parece, no me quiero equivocar, pero por lo que estuve hablando es un poco así.
Ok.
Fija. Fija. Por 2 años, o sea, como un... Sí, para que la gente tenga tiempo de disfrutarla.
Divino, me encanta. Bueno, y preguntarte también, ¿dónde más podemos ver tu trabajo, dónde podemos disfrutar el arte que haces?
Bueno, las estaciones de subte que les nombré, si pasan por ahí, fíjense, la estación Pellegrini de la línea B y la estación Córdoba de la línea H.
Bien.
Y también pueden ver obra mía en la Fundación Cazadores, en el barrio de Chacarita, que ahí está la muestra Apnea de Manuela Mestoy e Inés Armas.
Perfecto. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acercarte. Esperemos que no te agarre la lluvia porque ya hay mucho viento. Ahora vamos a repasar un poco porque hay alertas meteorológicas, así están todos alertas al respecto. Gracias por acercarte hasta acá y por contarnos cómo nació Pasacalle, que es esta gran obra que estamos disfrutando en la planta baja del CCK.
Una alegría para mí. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Thank you. ¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Facebook.
Nacional.
AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 42 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Cuatro minutos pasaron de las 6 de la tarde, vuela este programa, pasa muy rápido y queremos advertirles a través del Servicio Meteorológico Nacional que ya llueve y graniza en algunas localidades bonaerenses y que hay alerta meteorológica para la provincia de Buenos Aires. Ya se había renovado a las 17:30 la alerta, ahora acá ya está lloviendo. Sí, ya está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. También, según estima el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fuertes tormentas al sur, al norte y al centro oeste, sudeste y norte de la provincia de Buenos Aires. También se esperan lluvias fuertes en el sudeste de Córdoba, al sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe. Van a estar acompañadas de ráfagas muy fuertes, que acá ya estuvimos viendo que se estuvieron desarrollando. Abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Para el día de hoy se espera, y fue lo que pasó, ¿no?, una máxima de 29 grados, tuvimos 30 finalmente, y para mañana, lógicamente, va a bajar un poco la temperatura, 16 la mínima, 23 la máxima, y el lunes 12 la mínima y 20 la máxima, volviendo a algo más normal para la primavera y no para este veranito porteño que nos tocó atravesar. Ceci, ¿qué nos vas a contar hoy?
Voy a hablar de Victoria Lescano.
Bien.
Vengo de escuchar una de las charlas. Hace un rato dio una charla acá en el CCK. Mañana va a dar otra a las 5 de la tarde en el segundo subsuelo. Victoria Lescano es uno de los grandes nombres de la moda argentina. Ella es una ensayista, una crítica, pero básicamente una ensayista, una observadora y una investigadora de la moda, y es un verdadero placer leer sus libros y las notas que ha publicado en Página 12 y en La Nación, en el diario La Nación, durante mucho tiempo. Ella, ahora hace un rato estábamos escuchando a Soda Stereo.
Sí.
La charla de hoy que dio se llama Rock y Moda.
Bien.
Porque uno de sus libros se llama Pret a Rocker.
Bien, ¿no?, jugando con ese término.
Sí, donde analiza los vestuarios de los rockeros arriba del escenario y abajo del escenario.
Claro, porque también, digamos, muchos movimientos de rock en diferentes épocas lo que hicieron fue influenciar mucho lo que era la moda urbana.
Absolutamente. Y los músicos, a su vez, se inspiraban en lo que estaba pasando en el mundo. Exacto. Obviamente en el glamour de David Bowie, por ejemplo, de Iggy Pop.
Claro, porque el arranque, perdón, sé si te interrumpa, el arranque de Soda Stereo en los años 80 tenía mucho glam. Iban bastante, digamos, a contramano de lo que pasaba en el rock en ese momento.
Totalmente. No solo eso. Victoria Lescano contaba hace un rato cómo en esa época los chicos de Soda Stereo buscaban la manera de que esas crestas que se armaban con el pelo les duraran todo el show. ¿Viste?
¡Claro!
Muy muy divertido.
Litronificador.
Y cómo se maquillaban, se ponían arroz, harina de arroz, una especie de cosmético japonés, sí, que los dejaba muy blancos, ¿viste? Victoria Lescano mostró algunos videos donde, yo creo que serían de la década del 80, donde músicos aparecían como drags, ¿viste? Vestidos de mujer, muy muy arreglados, muy en serio, nada paródico, sí, digamos, sí. ¿No? Bueno,
nombrabas a David Bowie, ¿no? Fue uno
David
de los
Bowie,
impulsores.
Lou Reed,
claro, sí.
Y otro, ¿no? Bueno, tiene un libro fabuloso que ella lo llama Falso Diccionario de la Moda. El título es Followers of Fashion, es decir, Seguidores de la Moda. Es un libro de arte, digamos, ¿no? Ilustrado por Pablo Ramírez.
Ah, wow.
No sé si me explico.
Sí.
Bueno, yo llegaré a eso, pero te cuento, por ejemplo, que las investigaciones de ella llegaron a encontrar un texto sobre la moda de Juan Bautista Alberdi.
Wow.
¿Qué me contás?
¿Qué archivo?
Sobre la moda. Estudió las características de la moda a lo largo de la historia argentina, cómo se fueron vistiendo mujeres y hombres.
Claro,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, analiza como un dandy a Lucio Mancilla, con las capas que usaba en sus excursiones a los indios ranqueles, lo compara con Adolfo Bioy Casares,
claro,
más reciente también, como un dandy. Habla de Roberto Art y su proyecto. Roberto Art era inventor,
claro.
Siempre fracasó en sus inventos, pero insistió mucho, y uno de sus intentos eran medias de mujer galvanizadas.
¿Cómo es eso?
No sé, pero la idea era que no se corrieran.
Ah, el milagro sería,
claro.
todo lo que queremos.
Pero no lo logró.
Claramente.
Cuenta cómo se vestía Manuel Puig en su vida personal, que parecía, la verdad, un oficinista, un contador. Pero cómo buscaba los vestuarios de sus personajes de boquitas pintadas, por ejemplo, ¿no? Analiza las joyas y las pieles que describe Silvina Bullrich en sus novelas. Describe el placar de Greta Garbo.
Hay un trabajo detrás de todo eso y una investigación.
Hay una vida investigando.
Tal cual, ¿viste? Porque es de una lectura y de una búsqueda, porque no es algo que se encuentre fácilmente, y es algo que debe haber buscado durante años. Y recolectado,
bien investigando. Dice, por ejemplo, cuenta, por ejemplo, que a Victoria Ocampo, lo mismo que a mí, le encantaba Chanel.
Claro.
Y que, en cambio, a Silvina Ocampo no le interesaba mucho la moda. Pero la verdadera loca de la moda, loca tipo fan, era la madre de ellas dos, que sí adoraba... adoraba la moda. Cuenta la historia de Rosita Bailón, la fundadora. Vos no habías nacido, así que...
Contame, por favor.
En la Galería del Este, que era el centro nervioso de la ciudad en la década del 70, Rosita Bailón tenía... yo le digo Bailón. Victoria Lescano dice Bailón. Bueno, tenía una tienda llamada Madame Frufru. Donde se vestían, vos ibas ahí, estaba Lito Nevia, por ejemplo, o estaba alguno de los Moura,
claro.
Los rockeros iban y se vestían ahí, y nosotras también.
Claro.
Porque ella realmente hacía unos vestidos impresionantes. Mi nena era chiquita en esa época,
y cada vestido que yo me compraba me hacía uno para la nena.
Ah, no, igual. Fascinante.
No, no sabes, no sé lo que era Madame Frufru. Era una cosa divina. ¿Qué te puedo decir? Cuando aparecieron los anteojos empezaron a formar parte de la moda.
Claro, un accesorio necesario.
Sí, ella los investigó. Investigó la ropa interior masculina. Todo eso aparece en el diccionario. Ajá. Descubrió a Sara Gallardo como la autora de las crónicas de moda que salían en La Nación firmadas por la dona de móviles. Era Sara Gallardo. Pero eso en realidad fue un dato que le pasó Felisa Pinto, otra de las grandes periodistas de la moda. Junto con Felisa Pinto, Victoria Lescano, las dos hicieron un homenaje a Mari Tapia. Mari Tapia tampoco la tenés para nada. Bueno,
yo soy una esponja, estoy aprendiendo de todo con lo que nos está contando hoy Cecilia Acer.
Mari Tapia lo que hizo fue traer las telas del norte. Traía los barracanes, las telas de telar, los ponchos, y armó toda una colección con esas telas y presentó un desfile en París. Y en la primera fila de ese desfile, aplaudiéndola como loco, estaba Atahualpa Yupanqui.
Increíble.
Se llamaba Pachamama Pret-a-Porter, se llamó la colección. ¿Qué más te puedo contar? No mucho más, pero es muy interesante ver el diccionario porque habla de los gauchos, de la lencería, la aparición del cierre relámpago, los grandes creadores, hasta el origen de los jeans rotos.
Que
fue exactamente en el año 1984 en Inglaterra.
Claro.
Una moda que sigue hasta el día de hoy, yo diría que nunca más se va a ir, mira vos.
Hoy viene con jean roto.
Con tu jean roto. Bueno, la mirada de Victoria Ocampo es una mirada de Victoria Ocampo, Victoria Lescano, que involucra la historia, la sociología, la antropología y la economía, uno de los grandes ejes de la cultura contemporánea.
Totalmente. ¿Y sé si se puede conseguir fácilmente el libro, el falso diccionario?
Ah, no sé, pues yo lo tengo hace varios años.
Vamos a averiguarlo, así si alguien se sintió, interesado o quiere leer un poco más y conocer un poco más.
Ay, no
sabes.
Para ver
si se puede conseguir en librerías, porque debe ser un placer enorme, y debe ser conocer la historia de incluso las prendas que usamos actualmente, por qué las usamos, porque todo tiene una explicación.
Exactamente, de dónde vienen.
Exacto, bueno, gracias. Gracias, Ceci.
Nada.
Vamos a un poquito de música y volvemos. estamos por despedirnos de este hermoso programa que tuvimos en el día de hoy. La semana que viene vamos a volver a estar aquí a las 18 horas. Contarles que en el día de mañana se va a estar presentando Yamil Leparc aquí en el CCK. Va a estar haciendo su show Che Piazzolla, que es un homenaje justamente a Astor Piazzolla, y que se da una casualidad hermosa, Ceci, y es que justo en el día de mañana cumple 90 años su padre, Julio Leparc, que es el autor de La hermosa esfera azul, que le da un marco a la entrada de Alcosa. Entre otras cosas, sí, ¿no? Por supuesto, pero lo que vemos nosotros sí, cuando, estamos aquí. Nosotros nos despedimos, vamos a volver el sábado que viene. Este programa lo hicieron desde la operación técnica Ezequiel Sánchez, Matías Arreceigor, Claudio Oyarzábal, en la producción Teresa Faisal. Gracias, Ceci, por estar aquí, Cecilia Abad, en esta tarde. Susana Reynoso es la conductora de este programa. Mi nombre es Candela Martín y el sábado que viene nos reencontramos aquí en AM870.